Bienvenidas y bienvenidos, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Un saludo muy especial para las oyentes y los oyentes de las radios comunitarias, de la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, oyentes de Eco Leganés, Onda Merlín Comunitaria Radio, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas y Radio Cultural La Oliva. También, como siempre, ese saludo especial a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado integradas en la Federación, en la FAPA Francisco Giner de los Ríos.
Además de la conexión FAPA, hoy vamos a hablar con una empresa de animaciones que se llama Tapa Tapita Tapón. Conoceremos a Álvaro Mencía y a Tapón. Y después tendremos otra entrevista con Laura Zurita, dietista y nutricionista. Terminamos abril y ya pues cambian las medidas, todo cambia muy rápidamente pese a que no nos movemos mucho. Estamos en Conexión FAPA y vamos a saludar en primer lugar a Camilo Gené. Hola Camilo, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí estamos.
Y también nos acompaña Mari Carmen Morillas, como es habitual. ¿Qué tal, Mari Carmen?
Hola, buenas tardes.
Estamos en la fase, bueno, terminando el mes y ya hablando de desescaladas. Yo conozco a un grupo de montañeros que por aquí cerca se reunían en un rocódromo del barrio y hablan ellos mucho de escalada. La desescalada no sé cómo va a ser en las aulas. Pues no sé si podemos hacer un símil. ¿Cómo va a ser? ¿Vamos a poder entrar en junio? ¿Qué va a pasar con los centros educativos?
Pues la desescalada se va a producir pues muy despacio y todos tenemos que ser conscientes y ser responsables de la situación ante la que nos encontramos. Y bueno, ya se ha comunicado que la vuelta a las aulas se producirá en septiembre. Eso es lo que es el gobierno de España, el que lo ha comunicado y asesorado por los expertos sanitarios. Así que nosotros lo que priorizamos es la salud de nuestros hijos y de nuestras hijas y la vuelta pues será en septiembre, pues así será.
Con lo que posiblemente nos veamos con el problema de madres, padres que tienen que volver a sus puestos de trabajo y centros educativos que estén cerrados.
Lo que es la conciliación familiar y laboral es una asignatura pendiente en nuestro país desde hace muchísimo tiempo. Y es algo pues que también tenemos ahora la oportunidad, entre comillas, para intentar solventar y ver qué soluciones se pueden buscar ante esta situación, pero no solamente ahora, sino de vistas a futuro, porque es algo que las familias nos encontramos siempre, el problema de la conciliación familiar y laboral.
En estos momentos, bueno, según las fases en las que nos vayamos encontrando, en concreto en la Comunidad de Madrid, pues se verá si... hay centros que se vayan a poder ir abriendo. Parece ser que el primero va a ser la etapa de infantil y bueno, y el alumnado que necesita refuerzos, ¿no? Así como el alumnado de cuarto de la ESO y segundo de bachillerato. Lo que nos tenemos que preguntar es si las aulas, los centros educativos estarán o no preparados. Entendemos que también, bueno, y así se dice, ¿no?, que dentro de fases anteriores pues tendrán que ir a limpiar los centros y a preparar sanitariamente, que tengamos todos el jabón necesario y las mascarillas necesarias, todos los que tengamos que ir a los centros educativos. Y lo que sí, pues hilando con lo que decía Mari Carmen, lo que entendemos es que habrá familias que tendrán bastante complicación en ir a sus trabajos, si es que no pueden también llevar a sus hijos e hijas a los centros educativos. Luego, los ayuntamientos van a tener un papel fundamental en esta etapa, ¿no? Tanto la Consejería de Educación como los ayuntamientos y las empresas también, pues tienen que intentar pues flexibilizar los horarios por parte de las empresas y los ayuntamientos pues aportar también sus posibilidades de pues abrir espacios públicos o ver, ¿no?, de tratar un poco el tema. Tienen que ponerse ya manos a la obra, tanto la consejería como los ayuntamientos, y esperamos que lo hagan, ¿no?
Pues vamos a un curso rarísimo. Hasta septiembre no volvemos a pisar las aulas. No sé si son muchas las consultas que están llegando de las AMPAs respecto a este tema, buscando soluciones, si hay en ese sentido alguna constante o alguna cuestión más frecuente.
Bueno, ahora realmente la gran preocupación es el tema de la evaluación, de cómo se va a evaluar, ¿no? Tanto este tercer trimestre como todo el curso escolar. Ese es el mayor problema que está surgiendo ahora. Hay familias que han recibido los criterios de evaluación, otros todavía no lo han recibido y en esas están. La verdad es que sí que llegan protestas. Bueno, incluso también, afortunadamente, tenemos que agradecer que hay equipos directivos que nos están mandando sus propuestas a la federación, ¿no? Para ver qué opinamos sobre esto.
Ah, muy bien.
La verdad es que es bastante complejo toda esta situación y a ver si se resuelve de la mejor manera posible. Bueno, entendemos que los docentes van a ser muy empáticos y que van a entender la situación de cada alumno, ¿no? Y que es muy complicado el poder suspender en esta situación a cualquier alumno.
Faltaba como noticia de la semana si finalmente esa compra de tablets y de tarjetas SIM era suficiente para evitar esa brecha digital de la que hemos hablado en otras ocasiones.
Bueno, la verdad es que está claro que no es suficiente este número de tablets y tarjetas. Está bien que lo hayan hecho, pero vamos a ver las fechas que son, ¿no? Vemos que son unas fechas muy tardías y esto va enlazado con el problema de la evaluación, de los criterios de evaluación, ¿no? Se apostó desde un primer momento por una tecnología que no existía, que, bueno, no entendemos el porqué de esta apuesta, sabiendo y conociendo que no se podía, ¿no?, realizar. Y además hay otra cosa curiosa que enlazo, es que el próximo día 6 tenemos en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid el decreto de convivencia, que lo único que se modifica es la prohibición de los móviiles en los centros escolares. Vamos a ver, ¿apostamos o no apostamos por la tecnología? ¿Apostamos o no apostamos por aprender, enseñar en el buen uso de la tecnología? Ahora resulta que lo importante es prohibir.
Buena contradicción en un momento en el que es imprescindible, porque es imprescindible ahora para mantener una actividad no solo escolar, sino incluso laboral. Buena parte de la gente que ha podido continuar trabajando ha sido porque había una tecnología que lo permitía, ¿no? Son contradicciones y no sé cómo llegará, pues, el tema de las contradicciones. Se hablaba en este programa sobre el asunto de los menús escolares y no sé si es una chuche, como la presidenta de la Comunidad de Madrid dice, el que ahora mismo pues haya ese tipo de menú escolar tan, tan poco sano.
Sí, la verdad es que la presidenta de la Comunidad, Isabel Ayuso, hizo unas declaraciones en la Asamblea de Madrid que la verdad nos sentimos bastante de vergüenza ajena, porque fueron unas declaraciones bastante quizá fuera de lugar, no las llegamos a entender del todo, porque seguían la defensa de lo bueno que era que los menores estuvieran alimentándose, si se puede decir la palabra alimentándose, a base de esta comida insana. Nosotros entendemos que no, y es así como se ha producido y hemos puesto en marcha la demanda al respecto y la carta que hemos enviado al Defensor del Pueblo para que se tomen medidas y bueno, entendemos que todavía estamos a tiempo, porque además tenemos la noticia que la vuelta a las aulas se producirá en septiembre. Quiere decir que esta situación de alimentación se va a prolongar más tiempo del que se había pensado en un principio. Y ahora mismo estos menores están comiendo como plato único y principal del día estas pizzas, hamburguesas, enrollados de queso y jamón york. Entonces, no respeta el derecho a estos niños y niñas a una alimentación saludable. y entendemos que hay posibilidades de poder hacerlo bien de otra manera. Pues ya de hecho en ayuntamientos desde prácticamente el principio se empezó a gestionar y se están dando primer plato, segundo y postre y pan, y de una manera pues normalizada, con lo que estos niños y niñas necesitan. Tenemos que tener en cuenta que tenemos familias en nuestra comunidad que sus hijos y sus hijas, la comida digna y saludable que hacen al día es en el comedor escolar. Y si ahora mismo los centros escolares están cerrados y se le da esta posibilidad, esto atenta contra su derecho a la alimentación. De hecho, tenemos situaciones de familias que están llamando y que incluso los niños están subiendo de peso estrepitosamente, porque es que además están confinados, ahora han empezado a salir un poco, pero se han tirado muchos días en casa sin poder hacer ejercicio. Otros niños que han empezado a caer enfermos, porque estamos hablando de una cantidad de grasas y de proteínas que, o sea, que no, que, bueno, ya ha hablado la nutricionista en el programa y lo habrá podido explicar muchísimo mejor que yo. Entonces, bueno, esto es algo, la verdad, que se debe poner solución. Lo que pasa es que para eso hay que tener voluntad de querer hacerlo y volver a gestionarlo y realizarlo, porque es posible.
No sé, me acuerdo ahora mismo de aquellas declaraciones que echaban de menos los atascos en Madrid y que lo único que sirvieron fue para que siguiera adelante ese proyecto. Y con esto yo creo que estamos ante la misma situación. Hay gente que le da lo mismo. Bueno, esta semana también ha sido noticia lo de esa beca para los no nacidos. No sé si lo habéis valorado. Estamos ante un sistema que quiere entrar en otros aspectos de los derechos de las personas a través de esta vía tan peculiar, la de la beca escolar. Es un poco extraño, ¿no?
Sí, bueno, aparte de ser un poco extraño, es un poco surrealista. Pero bueno, es la línea política en la que trabaja el gobierno de la Comunidad de Madrid, que es el que tenemos. Nos queda, pues claro, con toda nuestra libertad de expresión, pues decir lo que nosotros pensamos y reivindicar lo que pensamos que pueda ser más justo. Pero esta medida, por supuesto, no la compartimos.
Bueno, para terminar, porque ya estamos muy fuera de tiempo, esta salida de los niños de esta semana se estrenaron el domingo pasado. Ha habido mucha alegría, ha habido muchas críticas, ha habido muchas situaciones inverosímiles. ¿Cómo lo habéis llevado vosotros?
Bien, la verdad es que en concreto, si te digo de mi familia, mis hijas no han querido salir, pero bueno, cada uno, las mayores que no podían, sí querían, y las dos pequeñas que podían, no querían. Entonces, bueno, hay un poco de todo. Lo importante es no forzarles a hacer algo que no quieran hacer. Tienen toda la información y las dudas, cuando las tienen, se las respondemos para que entiendan la situación, y cuando ellos quieran salir, siempre siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad, pues se realizará y ya está. Hablando con otras familias, hay familias que sí han salido, y lo que hay que hacerlo es con responsabilidad, tomando las medidas que nos indican y realizándolo de una manera segura para que esta desescalada continúe y no tengamos que dar marcha atrás.
Pues nada, vamos a seguir pendientes de lo que vaya ocurriendo, especialmente ese día, próximo día 6, en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid. Camilo, Mari Carmen, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí.
Vale, muchas gracias.
Mira, a ti, gracias a ti. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Hoy tenemos una entrevista muy especial, se llaman Tapa, Tapita y Tapón. Hoy nos acompaña en Radio FAPA, en Somos Escuela, pues una empresa, una cooperativa que es algo especial. Se llama Tapa, Tapita, Tapón y tenemos a uno de los componentes. Vamos primero a hablar con Álvaro de esa cooperativa. Hola, Álvaro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, Álvaro Mencía, eres una persona que lleva muchísimo tiempo en el tema de la animación infantil, juvenil, y puedes
hacernos un breve resumen de lo que es Tapa Tapita Tapón?
Sí, bueno, pues somos una, como tú decías, una cooperativa de animación infantil. La formamos 4 socios y bueno, pues llevamos 23 años dedicándonos a la animación. Empezamos, bueno, pues un poco a trabajar en centros comerciales, con animaciones, haciendo con la gestión de las ludotecas, los clubes infantiles, para hacer manualidades con los peques. Y luego ya también ampliamos el tema, pues actuaciones de payasos, magia, cuentacuentos, guiñol. Y luego también pues trabajamos en los centros culturales. La gente de Hortaleza pues nos conocerá por los centros culturales del barrio Santa Virgilia, Carril del Conde, donde pues estamos bastantes veces en la programación infantil.
Pues hemos querido hablar con vosotros ahora porque tenéis una perspectiva de la infancia, de las niñas, de los niños, que es muy peculiar porque sabéis dónde están realmente sus puntos de felicidad, su magia, todo lo que les atrae. Y ahora en estas fechas, ¿cómo están los niños y las niñas?
Pues, bueno, yo te puedo hablar desde mi experiencia también como papá, ¿no? Pues la verdad es que los niños es espectacular la respuesta, que por lo que yo hablo con la gente, que están teniendo en las casas, ¿no? Es verdad que hay momentos de, pues eso, un poco de agobio, de estar metidos en las casas tanto tiempo y un poco, bueno, depende también de cada pequeño, ¿no? Pero la mayoría han tenido una capacidad de adaptación que sorprende. Y la verdad es que muchas veces son ellos los que transmiten esa alegría o esas ganas de seguir luchando a los mayores, ¿no? Y bueno, por otro lado, por nosotros desde nuestro punto de vista, desde el primer momento, pues lo que quisimos es transmitir un poco esa alegría desde donde estábamos, desde nuestras casas, a estos pequeños, ¿no? Desde el primer momento nos lanzamos a hacer vídeos de nuestros teatros de guiñoles, siempre adaptados, ¿no? Porque las capacidades técnicas de nuestras casas no son las que tenemos en los espectáculos, ¿no? Uh-huh. El teatro de guiñol, por ejemplo, en mi casa es una pizarra que tengo de mis hijas, por donde detrás de ella saco los muñecos. Sí que conseguimos tener ahí nuestros disfraces de payasos para poder vestirnos en casa, pero bueno, en nuestros salones los adaptamos para poder ofrecerles, pues eso, algún tiempito con vídeos y demás para que ellos puedan tener esos ratos de diversión que tenían cuando se encontraban con nuestras animaciones. Y un poquillo eso. Pero yo destacaría sobre todo la capacidad de adaptación que han tenido los peques a esta situación, que yo creo que muchas veces dan lecciones a los mayores.
Supongo que más de un niño o una niña han estado muy preocupados en estas fechas porque cumplen en marzo, abril los años y bueno, vamos a preguntarle a Tapón mejor. Tapón, hola, bienvenido también a Radio Fapa.
Buenas tardes, Juan, ya se ha ido el pesado de Álvaro y ya me ha dejado de hablar que soy el verdadero protagonista de esta historia.
Bueno, pues muchas gracias, Tapón, que queríamos saber, tú sigues en contacto con los niños, ¿cómo están celebrando los cumples ahora?
Pues mira, que nosotros se lo dijimos a esta gente de Tapa Tapita, dijimos, oye, chicos, que tenemos que hacer algo, que los niños están en sus casas con su cumpleaños y por lo menos que más que una llamada nuestra para decirles felicidades y que tengan una sonrisa el día de su cumple y una sorpresa, ¿no? Entonces, bueno, pues lanzamos una campaña muy divertida y estamos, pues eso, llamando a la gente que nos llama por nuestras redes sociales, nos avisa con mensajes privados, oye, ¿qué es el cumple de mi sobrino? ¿Qué es el cumple de mi primo? ¿Qué es el cumple de mi hijo? Y entonces nosotros, el día del cumpleaños, por la tarde, les llamamos, hacemos una videollamada y se pegan un sorpresón que la verdad es que nos está llenando de alegría poder participar de esa sorpresa para los peques que cumplen estos días de confinamiento.
Bueno, pues ahora que lo dice Tapón, Álvaro, te quería preguntar que, claro, vosotros también os habéis visto obligados a teletrabajar y esto de los cumples que ha mencionado Tapón está muy bien, pero ¿qué estáis haciendo? ¿Seguís haciendo o es tiempo para preparar nuevos espectáculos para repensar? No sé, ¿cómo es?
Estamos dentro de todo lo que hacíamos, evidentemente, pues ahora mismo está todo muy parado. Los centros comerciales será de lo último que se pueda abrir en la medida de que pueda haber espectáculos para que la gente pueda ir a verlos, los clubs infantiles. Entendemos que será lo último que se pueda realizar con normalidad. Entonces estamos un poco reinventándonos online con el tema de, bueno, pues en principio para que la gente nos vaya conociendo mucho más de lo que nos podían conocer hasta ahora, haciendo vídeos de pues eso, sketches de payasos, sketches de teatro de guiñol, cuentacuentos. Los estamos subiendo a nuestras redes sociales, Tapa Tapita Tapón. Nos pueden buscar por Facebook, Instagram, en YouTube y Twitter. Y bueno, pues por ahí pueden encontrar nuestros vídeos donde los niños pueden disfrutar de estas historias que estamos grabando. Y luego, bueno, pues tuvimos la idea con más artistas del barrio de Hortaleza de crear un festival online de Hortaleza se queda en casa para que la gente se conectara y pudiera ver, pues eso, que la gente de Hortaleza que tenemos estas inquietudes artísticas, pues estábamos con ellos y podían pasar una tarde divertida. Creo que fue hace el domingo este pasado, no el anterior, y fue una experiencia muy, muy divertida, la verdad.
Fue fantástico porque yo estuve viendo a un mago, estuve viendo a vosotros, también pues canciones infantiles,
el domingo,
fantástico.
Sí, sí, Arigato Music, la gente de Impro Impar, que son siempre geniales, también
sí.
Un rato con su teatro de improvisación, Angie
Pilu,
Moore,
también.
Fue muy divertido, la verdad, fue una experiencia muy, muy bonita. Y bueno, pues nos quedamos con más ganas, así que lo mismo, si esto continúa, pues que parece ser que sí que vamos a tirar un tiempo, pues lo mismo sorprendemos con otra tarde divertida de espectáculos online.
Yo quería preguntarle a Tapón de nuevo por este tipo de situaciones, ¿cuál fuera de la situación de lo que ha sido, es esta época, cuál ha sido, digamos, lo más aventurado, lo más impresionante que como Tapón has vivido?
Bueno, la verdad es que yo sobre todo destacaría, el festival fue muy bonito, el festival de Hortaleza Quédate en Casa fue algo muy, muy chuli de vivir con los compañeros y demás. Y luego el tema de las llamadas de los cumpleaños. La verdad es que es una alegría inmensa cuando llamo ahí a un chavalillo que me ve al otro lado de la pantalla y se le ve como se le abren los ojos. Es una experiencia nueva para mí, porque claro, es algo muy especial, ¿no? El niño está en su casa aburrido, teniendo un día de cumpleaños, bueno, por lo mejor que puedan hacer los papás, ¿no? Pero claro, de repente verme a mí al otro lado de la pantalla o a mi compañero, pues es una alegría tener la cara que pone, ¿no? Y es una experiencia que nos está muy gratificante para nosotros, la verdad.
Bueno, volviendo con Álvaro Tapón, luego te vamos a pedir otra cosa.
Vale, ya me callo un poquito, venga.
Pues, Álvaro, tú también eres padre y bueno, pues también estás en un AMPA y esas cosas.
Sí.
¿Cómo están viviendo tus hijos? ¿Cómo lo estáis viviendo en casa?
Bueno, la verdad que todo el tema del colegio, nosotros, bueno, en nuestro cole en principio están haciendo solamente algunas conexiones online una vez a la semana con las peques. Y el resto pues son tareas por el blog y demás, y bueno, pues nos organizamos. Mi mujer es profesora también, tiene que conectarse un poquito más con sus alumnos, entonces bueno, pues yo tengo más libertad porque bueno, el trabajo que realizo me puedo organizar más para cuando ella tiene sus momentos libres y se puede encargar de las peques, pues yo teletrabajar. Y las peques, bueno, pues entre semana con el colegio, pues la verdad es que, bueno, pues más o menos se entretienen con sus tareas y demás, y nos está viniendo bien, ¿no? Que pueda haber ese tipo de actividad y que ellas puedan seguir esa rutina. Tengo la suerte de que las dos más o menos se manejan y hacen sus tareas sin tener que estar muy, muy, muy encima.
Muy bien.
Pero luego, pues es verdad que llega el momento de ocio, que se las ve que ya necesitan esa calle, ¿no? Que necesita todo niño para poder desarrollarse, ¿no? Y poder, yo que sé, echarse una carrera, respirar aire puro y bueno, pues tener un poquito de calle, ¿no? Yo creo que la calle es lo que más están echando de menos. El otro día cuando dieron el aviso de que ya por fin a lo mejor van a poder salir algún ratejo a partir del 27, la verdad es que las dos se pusieron a dar saltos en el sofá y ¡vamos a salir a la calle! Y la verdad es que fue una alegría, pero bueno.
Que sepan que tienen que salir de una en una.
Sí, exacto. Bueno, vamos a ver si entre todos conseguimos tener cabeza y hacerlo bien e intentar pues esto, que esto vaya poco a poco y podamos recuperar la normalidad, pero siempre con precaución porque, bueno, ya sabemos todos el desastre que ha sido esta pandemia.
Pues, bueno, estamos ya al final, nos queda poco tiempo, pero queríamos un mensaje de Tapón, que de algún modo tiene esa capacidad telepática, telemática,
teleemocional con todos los niños y las niñas, un mensaje para los más peques de la casa.
Claro que sí, hombre, hombre. Bueno, pues decirle, mira, yo estaba mandando mensajes a mucha gente estos días, porque nos han pedido también por las redes que dijéramos a los niños algún mensajito. Yo siempre les digo lo mismo. Sois todos y todas unos campeones y unas campeonas, porque lo estáis haciendo genial que hay en vuestra casa, pues eso, ayudando a papá y a mamá, haciendo vuestras tareas, jugando con vuestros hermanos, divirtiendo. Así que seguid así, porque sois realmente los que nos dais la ilusión a todos los mayores y las mayoras. Así que, chicos y chicas, sois unos campeones y unas campeonas y pronto volverá la normalidad y podremos disfrutar de todo lo que nos gusta. ¿Vale? Un beso muy fuerte, chicos y chicas. ¡Mua, mua, mua!
Muchísimas gracias, Tapón. Muchísimas gracias por, además, seguir ahí en esas difíciles circunstancias. Y, Álvaro, pues también muchas gracias por vuestra empresa, que tenemos que decir que es cuna de grandes actores, actrices, de gente muy grande en el espectáculo. Sí, sí.
Ha pasado mucha gente por nuestra empresa, y gente de Hortaleza que está funcionando, bueno, toda la gente de gente de Imprimpar, como Edu Braleda, Agustín Jiménez, bueno, gente que pasó por nuestra empresa y ahora estamos orgullosísimos de las carreras que están llevando. Así que nada. Muchísimas gracias por contar con nosotros y bueno, ya sabéis, si alguien quiere que les felicitemos a sus hijos, primos, sobrinos, pues que se pongan en contacto con nosotros, que mientras dure el confinamiento pues haremos estas llamadas que son gratuitas y con Tapón y con Tapita y bueno, pues para alegrar un poquito a esos peques que están en casa celebrando su cumpleaños.
Pues aunque el buscador lo dice con facilidad, Tapa, Tapita, Tapón, ya te pone en contacto con, supongo que correo electrónico y teléfono.
Sí,
pero...
sí, y por las redes sociales, los mensajes privados, también por ahí funcionamos muy bien y enseguida pues ya apuntamos la fecha y no se nos pasa, ¿vale?
Estupendo, pues mil gracias y gracias, nos vemos, quién sabe, si en las fiestas del barrio o...
Sí, bueno, nosotros somos muy de manoteras, ya lo sabes, Juan, y siempre actuamos con muchas ganas, y bueno, el otro día nos lo decía una persona, ¿no? A ver si nos vemos en las fiestas, digo, ojalá, pero me da a mí que tanta aglomeración de momento va a ser un poco complicado, pero bueno,
va a ser complicado.
Ojalá que pueda ser pronto.
Bueno, pues un abrazo muy fuerte y nos seguimos encontrando.
Gracias,
en las redes. Un abrazo. Adiós.
Un saludo.
Bueno, pues estamos ya en el tema de la semana y hoy hemos tenido la fortuna de poder contar con nuestro colaborador habitual, Miguel Navarro, que no siempre podemos conectarnos al mismo tiempo. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, un placer poder aquí realizar estas entrevistas de nuevo y a seguir estas semanas.
Bueno, pues como decíamos al principio del programa, hoy vamos a ver con más detenimiento, con más atención, lo que nos comentaban Camilo Gené y Mari Carmen Morillas la semana pasada, que había iniciado realmente todo un proceso de queja, de denuncia a la Comunidad de Madrid y a través del Defensor del Pueblo. Y vamos a hoy contar con una experta en nutrición, una dietista y nutróloga que está ya con nosotros, que se llama Laura Zurita. Laura, hola, bienvenida a Radio Papá.
Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por invitarnos y gracias por hacer lo que hay que hacer, que es un poquito el kit de esta cuestión, contar con la opinión de profesionales en el área específica, como en este caso, pues la nutrición.
Pues es un tema del que todos hablamos, pero que además que tiene muchas campañas, que hay, de algún modo, está de moda porque hay mucha publicidad, pero ¿qué es lo que hay serio respecto a esa información en nutrición, en alimentación, al menos para las familias? ¿Qué hay detrás de ello? ¿Es algo desorganizado o es algo que está organizado?
Bueno, pues está organizado y aunque nos pensemos que no, y en los últimos años esté hablando más sobre todo de alimentación y nutrición, lleva muchos años detrás. Al final, detrás de todo esto está el tema de la salud, como es lógico, al final somos lo que comemos, ¿no? La gran frase. Y se están viendo cómo el incremento cada vez de las cifras de sobrepeso y obesidad se alarman más en la población infantil, ya no solo con sobrepeso, obesidad, sino con las enfermedades que van de la mano, ¿no? Como ya pues hipertensión y cada vez también un poco más el tema de las alergias alimentarias que están ahí. Entonces, la Organización Mundial de la Salud lleva, ¿no?, como ahora mismo en la pandemia, un poco la voz cantante, y ya cada gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. En este caso sería el Ministerio de Sanidad, que desde el 2005 saca lo que se llama la estrategia NAOS, que sería la estrategia un poco para prevención del sobrepeso y la obesidad. Y a partir de ahí, pues genera otra campaña, que no sé si os sonará, que se llamaría Perseo, que sería un poco la campaña ya más hacia lo que es la relación de la alimentación en el ámbito escolar. Cada comunidad autónoma pues hace un poco unas campañas o unos reglamentos ya más específicos con ello. Y lo último es en el 2011, donde ya el Observatorio de la Nutrición y el Estudio de Obesidad establece la necesidad de que se tomen políticas más adecuadas, que sobre todo también los menús sean supervisados por un profesional, un nutricionista.
Bueno, entonces, Laura, ¿cuáles son los requisitos fundamentales de esta alimentación destinada a lo que es la población escolar?
Muy bien, pues en principio, según nos indica un poco la estrategia NAOS, nos recomienda unos cánones dependiendo del rango de edad que se recomienden unos porcentajes de nutrientes, ¿no? Entonces, al final, más o menos para un niño en edad escolar, hablamos de primaria, por ejemplo, pues 6-9 años, se recomienda pues alrededor de 700 kilocalorías repartidas bien en sus macronutrientes. Los macronutrientes son un poco pues las proteínas, que tiene un 15% de proteínas, un 30% de grasas y más o menos la mitad de hidratos de carbono. Que no tenga muchas grasas saturadas y que tenga suficiente calcio y hierro, ¿vale? Un poco son los micronutrientes que, aunque existen muchísimo más, pues más a controlar en esta edad. No todas las proteínas son de la misma calidad, que ahí vamos allá, ¿no? Ahí ya luego otros datos de composición, no todas las grasas, sino se recomiendan que sea un porcentaje de grasa saturada no más allá de un 10%, que sea menor, y los hidratos de carbono también que provengan pues de fuentes también de hidrato de carbono complejo, que lo vamos a encontrar en lo que es los cereales y cereales integrales, para que lleguemos un poquito a la cantidad de fibra recomendada.
La verdad es que me estaba pensando ahora en una casa que diga, tengo que poner la comida de mañana y con toda esta información, o sea, el dar alimentación a una población de estudiantes, de niños de 3 a 18 años o de 3 a 12 años es muy complicado, ¿no? Y además supongo que habrá una normativa muy amplia, además de las recomendaciones que has comentado.
Sí, claro, ahí vamos, ¿no? Al final esta es la parte más técnica que un nutricionista debe saber, pero ya me pongo yo como padre, como madre de dos niños que tengo, sí, de 6 y 8 años, y yo no elaboro los menús así en mi casa. Entonces realmente vamos a una parte más sencilla, que los pliegos, cuando tú haces un menú a nivel profesional, los pliegos de los comedores nos dicen unas recomendaciones, sí, pero en casa también deberíamos seguir más o menos esto. Ya vamos a cosas como más generales y más entendibles para los padres o para la población, un poco lo que llamamos la parte de variedad, que nos recomiendan pues que no se repitan las recetas cada 15 días, que pongamos más o menos que cada menú debe llevar 4 o 5 veces a la semana fruta, una vez al día debe haber una presencia de verdura, una vez al día también por lo menos pan en ese menú de esa comida, ¿no? Uh-huh. Hablamos de una comida, ¿no? Estamos refiriéndonos a la comida principal, pues que 4 o 5 veces a la semana haya fruta, que siempre haya una verdura, que haya una vez pan, que haya pasta, arroz, legumbres, hidrato de carbono también en el menú y que por lo menos de carne haya 5 veces al mes, más o menos redondeando es 1 o 2 veces a la semana, de pescado también 1 o 2 veces a la semana debería haber presencia, de los cuales por lo menos al mes que sea blanco, diferencia entre blanco y azul. ¿Y huevos cuánto? Pues más o menos deberíamos estar dando un mínimo de 4, es decir, un mínimo de 1 vez a la semana y un máximo de 2 veces a la semana. Y lácteos se podría ofrecer también como postre, aunque no es obligatorio, siempre que no sustituya la fruta. Más o menos eso sería como complemento, lácteo como complemento, pero siempre que no sustituya a la fruta. Que esté siempre presente la fruta, en resumen, la verdura y una fuente de hidrato de carbono, ya sea de pasta, de arroz, de legumbre y una fuente de proteína. No sé si con esto más o menos os ha quedado claro un poco el concepto.
A mí me tranquiliza bastante más, sobre todo porque hemos empezado en casa a hacer un cuadro de doble entrada de la semana para decir aquí ponemos el pescado, aquí y tal, y la verdad es que estamos contentos, nos está resultando muy útil. Llevamos tiempo queriendo hacerlo.
Muy bien.
Bueno, pues en contraposición a esto que en las casas se hace, vamos ahora a los menús que la Comunidad de Madrid, con acuerdo con unas grandes empresas, con Telepizza y Rodilla, y también después con Viena Capellanes, pues ha sustituido a ese elaborado técnico y escrupuloso menú que en cada colegio se venía dando a niñas y niños que se quedaban a comer. No sé si las comparaciones son odiosas, pero es que en este caso, para entender la situación, no queda más remedio. Laura, ¿cómo es esta oferta de Telepizza y Rodilla? Y bueno, no he llegado a verla de Viena Capellanes. No sé si es que no he sabido buscar.
Bueno, pues como bien has dicho, la oferta de Rodilla y Telepizza está más accesible, ya que bueno, pues la hemos pedido y se nos ha dado, pero la de Viena Capellanos a nivel de, para hacer este informe nos ha costado muchísimo acceder a ella, ya que no estaba publicada. Al final hemos podido acceder porque de manera desde un tercero, desde un medio de comunicación al que se le ha dado, nos la han transmitido a nosotros. Es decir, que no está de la mano. Y eso ya pues cabe la duda, ¿no?, de cómo será. Curiosamente, de los 3 ofertas puede ser la mejor, pero tampoco llega a estar a los niveles que nosotros recomendamos o que deberían cumplir estas recomendaciones. En Rodilla y Telepizza, básicamente, son pues ofrecen los menús que ellos tienen normalmente en su gama de productos. ¿Por qué? Porque no tienen otra capacidad, o sea, no tienen calderos, como digo yo, para hacer unas lentejas, ¿no? Entonces, al final, con los medios que tienen, van a ofrecer el tipo de producto que tienen, que es lo que realmente le interesa. Más o menos todos lo tenemos claro, pues va a ser basado en sándwich, pizzas, que son al final alimentos con mucha cantidad de cereal refinado, es decir, masas de harinas blancas y con muchas salsas. Generalmente esas salsas llevan también bastante potenciador de sabor, bastantes azúcares, algo de proteína de muy baja calidad, ¿vale? Es decir, son proteínas con poca proteína de calidad, básicamente animal, mucha grasa y acompañados de algún día fruta, pero no siempre es el caso. Y donde ponía agua, estamos viendo en la realidad fotos de usuarios donde se está ofreciendo un refresco con una cantidad de azúcar que supera por demás esos 10 gramos de azúcar que debería tomar como mucho un niño. Entonces, nos estamos encontrando menús altamente calóricos, donde no existe presencia de grupos de alimentos como son las legumbres, como son los pescados, vegetales frescos, de vez en cuando alguna ensalada, pero básicamente falta lo que es una calidad nutricional, que esas calorías estén al final completas, llenas de vitaminas y minerales. Es decir, es mucha caloría, pero poco. Viena Capellanes, de vez en cuando vemos pues alguna legumbre una vez a la semana y vemos, pues por ejemplo, algún empanado, pescado, pero básicamente creemos que no es fresco, que va a ser un nos lleva un poco que son también procesados.
Pues los requisitos que se le exigen a los comedores escolares quedan totalmente por los suelos en este caso. O la situación actual, que tampoco se entiende, porque había una infraestructura de comedores, de catering, de empresas que estaban cocinando con acuerdo a toda una legislación. En esa comparación, ¿cómo quedan los requisitos?
Pues quedan que básicamente no están cumpliéndose las recomendaciones a nivel calórico, son muchos más altos, en resumen, en grasas saturadas, más altos en sal, supera la cantidad de azúcar recomendada y no existe la presencia ni la frecuencia. La frecuencia que hablamos nosotros, esa frecuencia de pescado tantas veces al mes no está presente, la frecuencia de legumbre no está presente, entonces está totalmente desestructurado frente a lo recomendado y luego pues otros problemas respecto a tener en cuenta a poblaciones que ahora supongo que me preguntarás, a poblaciones de niños con alergias o otras características o necesidades alimenticias.
Sí, por supuesto, porque sé que los comedores escolares se tienen que atender a aquellos niños, niñas que tienen precisamente sufren a veces alguna alergia o tienen una intolerancia al gluten o, bueno, patologías que hay, ¿no? Esto supongo que también en la oferta que ha contratado a la Comunidad de Madrid para sustituir a los comedores escolares estará recogido, ¿no?
Nosotros, pues, cuando se oferta y se hacen los menús, se tiene que atender de manera muy, 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 muy individualizada a las personas con alergias o intolerancias. Y eso es por ley, sí o sí, pero también se están teniendo en cuenta también a otras poblaciones con características y necesidades pues étnicas, culturales, religiosas o también la población que quiere llevar una dieta vegetariana. Y eso se estaba haciendo y, por supuesto, aquí no se está teniendo consideración. Existen menús en telepizza o en rodilla para celíacos, pero el de la oferta de, pues dentro de las limitaciones de la oferta que están dando de 5 menús a la semana, que ya no son, hemos dicho, ¿no? Y volvemos a repetir, no son de todo variados y no llega a las recomendaciones, se reducen a 2. Entonces ya al final, en vez de sota, caballo y rey, nos quedamos en sota, básicamente, ¿no? Para entendernos.
Es decir, que estamos dando pasos atrás. Yo no sé, Miguel, tú seguramente con uno de estos menús a lo mejor te pondrías muy contento un día. No sé si Laura, a tus hijos les dejarías una semana con este tipo de menús. 5 días, simplemente.
Bueno, yo seguramente no, porque lógicamente cuando tú tienes una educación y una información es el poder, pero el problema es que no todas las familias tienen por qué tener esta cultura de educación alimentaria que tanto estamos luchando. Por tanto, pues una persona que yo me pongo en su piel, que no tiene que dar, o sea, que dice, bueno, pues te prefiero que es mi hijo pase hambre o darle esto, pues lógicamente él va a tener que tomar una decisión y yo la decisión la tendría bastante clara. Uh-huh. Pero eso no tiene por qué, esa decisión no la tiene que tomar él, sino quiere decir, tendríamos que estar nosotros, los profesionales, las empresas, quien tiene conocimiento dándole una oferta correcta. Es decir, no tiene por qué ser la persona la que tome esta decisión.
Miguel, a lo mejor por edad ya podrías decidir, pero no creo que en casa te miraran con buenos ojos.
No, la verdad es que estos menús, además en época de confinamiento en el que la gente pues no está haciendo deporte, la verdad es que estos menús no son muy beneficiarios. Ya no lo serían ni aunque estuviéramos haciendo deporte, pues ahora que la gente es mucho más sedentaria, yo creo que no está nada bien. No sé, ¿tú qué piensas, Laura?
Pues mira, estos alimentos que se están ofertando en los menús, que no se ha comentado, pero al final llegamos a esa conclusión. Si tenemos un poco la imagen de lo que es una pirámide de alimentos, que eso es un poco una guía alimentaria que tenemos todos muy, muy en nuestra mente porque lleva muchísimos años con nosotros, aunque ahora si queréis comentamos no la más correcta del todo, pero esa la tenemos muy grabados todos. Entonces imaginaros esa pirámide ¿qué es lo que tiene en el pico esa pirámide? Pues esos refrescos, esos alimentos con mucha sal, azúcares, salsas. Entonces, esos alimentos que tenemos en la cabeza ahora mismo que está en la pirámide, eso es lo que estamos dando en la base. Entonces, por tanto, que esos alimentos se consuman una vez a la semana, una vez cada 15 días, puede ser algo no peligroso para nuestra salud, pero si lo consumimos todos los días, estamos invirtiendo totalmente esa pirámide. Entonces, ahora imaginaros, le damos la vuelta a esa pirámide, a ese triángulo, ponemos la esquinita, el pico hacia abajo, y ¿qué va a pasar? Que está sosteniendo un gran peso, algo muy pequeño. Eso se va a fracturar y se va a romper. Un poco eso es lo que podría pasar con la salud de una población, que en vez de llevar esto, que es a lo mejor a lo que teníamos pensado inicialmente, esta situación puede ser 15 días, bueno, vamos a darle, vamos, ¿qué va a pasar esta situación? Pero esto vemos que no son 15 días, es una situación que va a llevar a, pues si Dios quiere, pues que puede ser 3 meses o más. Entonces, esto sería un problema, ¿no? Esta alimentación tanto tiempo.
Y se me ocurre otra cosa, Laura, y es cuando ponemos un modelo y educamos en ese modelo, para muchos niños va a ser una gran contradicción, pero incluso también algunas familias, y desde el punto de vista educativo, de cuidado de la salud, de alimentación sana, esto es un gran paso atrás, ¿no?
Por supuesto, porque al final nosotros estamos educando en salud, al final el comedor cada vez va a tomar más, debería. Lo que estábamos trabajando es que el comedor sea como casi una parte más de la educación del niño, es una educación que se llama educación alimentaria, y por tanto, idealmente que llegue a ser una asignatura, no hace falta que sea una asignatura teórica, si lo damos en la realidad, algo práctico, que es lo que es un comedor escolar. Entonces, estamos educando en que conozcan alimentos, estamos educando en que conozcan esa guía, que es esa nueva recomendación que os quería comentar, que es el plato de Harvard, ¿no? Imaginaos un plato que dividimos en dos, la mitad que lo que tenemos que comer es fruta y verdura, un poquito de proteína y un poquito de hidrato en el otro lateral, en los otros 2/4 del plato. Entonces, si ahora estamos invirtiendo y básicamente damos alimentos con mucha potencia de sabor, alimentos procesados, lo que va a hacer es que el paladar se acostumbre a sabores muy fuertes, muy potentes de sabor, y cuando vuelva a consumir una fruta, una verdura, ni le sepa dulce, ni tenga sabor, ¿no? Y todas esas texturas vuelvan un poco a rechazar esos alimentos. Además, si estos alimentos nos los están dando, ¿no? En un momento de crisis sanitaria, se supone que eso debería protegernos nuestra salud. Entonces, el mensaje que está recibiendo el niño es: me están dando esto porque qué bien, ¿no? O sea, esto me va a ayudar a curar el coronavirus, ¿no? O sea, al final es el mensaje que recibe el niño.
Estaba pensando en las otras comunidades autónomas, porque esto no ha sido homogéneo. Creo que al final la competencia es de cada comunidad autónoma, y en no todos los casos se ha optado por una medida como esta, ¿no? Empresas de comida rápida, otros la llaman comida basura, pues encargarle la alimentación de lo más importante, que es nuestros hijos.
Pues no todas las comunidades autónomas. La única que ha sometido, que ha dejado en manos de una empresa, una cadena de comida rápida, ha sido la Comunidad de Madrid. En general, en el resto de comunidades, pues está viendo que se dan cheques a los que pueden acudir a comprar las familias por un valor determinado, en algunos más, en otros menos. Eso ya sería otro debate y otra discusión de qué valor, pero se está dando una ayuda, en resumen, para que cada familia lo gestione de la manera que considere. Esto puede tener pues dos caras, ¿no? Una persona que con una buena educación alimentaria compre lo adecuado, o también pueden ir a acudir a comprar debido pues esa necesidad de pues poco dinero y mucha energía, que es lo que suele pasar en países pobres, pues que al final también accedan a alimentos con alta energía pero poca densidad o calidad nutricional, como son refrescos. Bueno. Entonces eso también puede ser un poco peligroso, pero es otra opción, y en otros casos pues está dejando un poco en otras comunidades que lo gestionen pues más organizaciones como Cruz Roja o servicios sociales que tienen más experiencia en este tema y por tanto pues les ayudan, yo creo que de una manera un poco más directa o habiendo algún tipo de comedor, de colegios o de instalaciones, y es un poco la vía que creemos que sería la más adecuada en esta situación de crisis.
Es lo que te iba a preguntar sobre las alternativas a este modelo que adoptó la Comunidad de Madrid, porque dices, bueno, si ya hay unas empresas que están dando servicio en unos espacios, en unos comedores escolares, y pues que las familias acudan a recoger ahí la comida, ¿no? Hubiera sido lo más fácil, ¿no?, haber continuado con el modelo que sí estaba funcionando y que estaba dando todas las garantías de cumplir con la salud y con la legislación.
Pues sí, porque son empresas que, mira, por un lado están homologadas, como decimos, siguiendo esas prescripciones técnicas de las que hemos hablado, y están con muchísima experiencia, dan de comer a muchísimos miles más de niños a diario que los que necesitarían ahora únicamente por vulnerabilidad social. Por tanto, tienen unas instalaciones mucho más grandes, están habilitadas en trabajar, pues como hablamos, en línea fría, podrían elaborar la comida, envasarla con toda su rigurosidad en cuanto a sanidad, podrían incluso transportarla y sobre todo hacer menús muy diferentes, variados y que cumplan un poco también para toda la población con alérgenos, patologías, etcétera, ¿no? Entonces hay muchísimas empresas que actualmente y de un día para otro se han quedado pues con el personal adecuado, tanto de cocina como nutricionistas, se han quedado con la comida en sus instalaciones y se han quedado con unas instalaciones vacías, ¿no? Entonces, al final, está ahí el recurso, pero no se está utilizando.
Sé que el informe que ha presentado la FAPA, que no es público, está avalado por muchísimos dietistas, nutricionistas, tú entre tus colegas. Y la verdad es que, bueno, no sé, esperemos que haya una marcha atrás, no sabemos lo que va a durar esto, pero sí hay familias que dependen de esta alimentación porque, bueno, pues sabemos, directores de colegios nos lo han dicho, maestras, maestros, que hay niños que solo tienen la garantía de una alimentación buena en días lectivos.
Pues bueno, yo creo que sí, yo confío en todas las personas que están llevando esto. Yo entiendo que, bueno, pues como ha pasado en otros aspectos, como hemos visto hace unos días, en cuanto a paseos sí, paseos no, visitas de los niños a los supermercados, y entiendo que se toman decisiones rápidas, que en algunas ocasiones, pues lógicamente pueden ser erróneas, pero se puede dar un paso atrás. Entonces, ¿por qué no también en este punto, en este aspecto, ¿no? Que espero que este informe, que está avalado por nutricionistas, sirva un poco para tener un punto objetivo de la situación y se vean alternativas. Está claro que si vemos, se está viendo que esta situación va para más tiempo, pues que sea una medida a cambiar, ¿no? Que esto sirva para algo, y para ello estamos trabajando y también brindamos pues todo nuestro apoyo y nuestra colaboración en cualquier momento, que puedan contar con profesionales de manera pues de un comité experto, igual que en otros aspectos se está tomando un comité experto de evaluación con epidemiólogos, con pediatras, con psicólogos en cuanto a esta medida de salir o no salir, pues yo creo que en el tema de la alimentación se puede contar con profesionales del sector, de la empresa, de las empresas, de colectividades, con el sector de nutricionistas, un poco para haber validado estas acciones antes de llevarlas a cabo.
Bueno, por mi parte, además, cuando oigo comentar esto, pienso en que las primeras empresas que pusieron el ERTE encima de la mesa fueron las de los comedores escolares con la crisis esta. Son muchos puestos de trabajo, es mucha gente especializada que sabe tratar con niñas y niños, que sabe lo que necesitan y que de la noche a la mañana se lo han quitado de encima de un plumazo. Y la verdad es que en este momento de crisis haber hecho eso no se entiende. Pues creo que ya hemos llegado a nuestro tope de tiempo. Miguel, ¿alguna ¿Alguna pregunta, alguna duda que te haya quedado?
Pues la verdad no sabría decir. Laura ha sido muy clara y concisa y nos lo ha explicado todo de una manera fabulosa.
Muy bien. Vale, pues entonces nada, aquí acabamos. Laura, muchas gracias por tu participación y nada, esperemos que la Comunidad de Madrid dé ese paso atrás y reconsidere pues lo que es de razón.
Pues gracias a todos vosotros por vuestra invitación, gracias por vuestro tiempo dedicado a este importante tema y sobre todo también quiero dar las gracias a todos estos dietistas que han trabajado en la elaboración de este informe, gracias a la petición de FAPA para realizarlo por nuestra parte, como tiene que ser contado con unos profesionales en el sector.
Estupendo. Hasta pronto. La entrevista de Miguel Navarro.
Hola y bienvenidos todos a esta tercera edición de las entrevistas de Radio FAPA. Hoy nos vamos a alejar un poco de la localización de donde estábamos haciendo las entrevistas anteriores y vamos a desplazarnos a otra comunidad autónoma, porque estoy seguro de que ahora que llega el verano y aunque aún estemos en confinamiento, estarán pensando ustedes en ir a la playa, la arena, las palmeras, el calorcito. Y es que hoy nos vamos a Tabernes de la Valldigna, en Valencia, porque ya está con nosotros Pau Frontera Femenina. ¿Qué tal, Pau? Preséntate, por favor.
Nosotros aquí en casa, haciendo faena. Bueno, me presento. Soy Pau, tengo 15 años. Y actualmente estoy cursando cuarto de la ESO en un colegio concertado llamado Escolapias, en Gandía.
Bien, Pau, pues vamos a empezar. Este tercer trimestre en el que no nos podemos acercar a las aulas, en el que no podemos seguir el ritmo de clase habitual, ¿cómo está siguiendo este tercer trimestre educativo? Ya que entendemos que la educación, sobre todo en años clave como cuarto de la ESO, que es el final de un ciclo educativo, es muy importante. Así que cuéntanos, Pau, ¿cómo lo estás siguiendo?
Afortunadamente, no utilizamos libros, sino iPads. Y la verdad es que a través de email, Classroom, videollamadas y más aplicaciones, conseguimos avanzar bastante bien.
Al usar todos tablets y iPads, creo que tendréis que tener todos internet y unos recursos digitales que no todo el mundo puede permitirse. ¿Crees que hay alguno de tus compañeros que no pueda seguir el trimestre por este tipo de dificultades tecnológicas?
Sí, ya que no todos tenemos los mismos recursos o ayudas en casa, lo que condiciona bastante cómo vamos a continuar el curso.
Entonces, como acabamos este ciclo educativo, entiendo que seguirás en primero de bachillerato el año que viene. Pero dinos, ¿tú crees que toda la epidemia del COVID va a afectar a nuestro futuro educativo? ¿Cómo crees que se va a plantear el año que viene las clases? ¿Con qué te quieres quedar, Pau?
Sinceramente, creo que vamos a sufrir algunas malas consecuencias, como dificultades para volver a coger el ritmo de estudio y el curso que viene no se diseñará igual. Pero pensando en positivo, creo que la implantación de tecnologías nos ha sido de gran ayuda para no desconectarnos del todo.
Claro que sí, Pau. La tecnología ha sido vital para muchas cosas en este confinamiento. Para una de ellas, para que hayamos podido hablar contigo en esta entrevista y hayamos podido conocer desde la Comunidad Valenciana cómo se está siguiendo esto. Así que muchas gracias, Pau, por tus respuestas.
Gracias a ti, Miguel. Espero que esto pase rápido y podamos quedar pronto.
Y gracias también a todos ustedes, los oyentes, por escuchar las entrevistas de Radio FAPA. Nos veremos la siguiente semana con nuevas entrevistas, nueva información y otros nuevos puntos de vista. Esperemos que pasen un buen confinamiento.
Finalmente han sido 3 entrevistas en vez de 2 que anunciábamos al principio del programa y nos quedamos sin tiempo para una lectura que nos ha llegado de una niña que ha escogido uno de los cuentos de Abuelito Valentín. Que tengáis una buena semana educativa y una buena vuelta a las calles. Un abrazo.